Roberto Marcarián o Rodrigo Arocena. Esos son los dos nombres que se mantienen en carrera para ocupar el cargo de rector de la Universidad de la República durante los próximos 4 años. Ustedes saben, la Asamblea General del Claustro ha sido convocada para el próximo miércoles en lo que será el segundo intento de votación, donde en esa oportunidad alcanzará la mayoría absoluta para resultar electo. Mientras tanto, la discusión sigue. Reforma, descentralización, cogobierno, matrícula, autonomía, son algunos de los conceptos que dominan este debate. Sobre esos y otros temas ya conversamos el viernes pasado, en ese mismo horario, en perspectiva, con el doctor Rodrigo Arocena, y hoy es el turno del doctor Roberto Marcarián. Vamos a conocer entonces, primero en entrevista y después junto a nuestra tertulia de los viernes, por dónde viene este otro plan de trabajo para el periodo 2006-2010.
La sociedad y la gente.
Doctor Roberto Marcarián, buenos días y gracias por acompañarnos.
Buenos días, gracias a ustedes por traerme a este lugar tan bonito que yo no conocía. Soy poco bolichero yo y no vengo los sábados de noche a ningún lado de la zona vieja. Gracias.
Roberto Marcarián tiene 59 años y es doctor en ciencias, graduado en el Instituto de Matemática Pura y Aplicada de Río de Janeiro. Desde 1989 es profesor grado 5 de Matemáticas Superiores en la Facultad de Arquitectura y además ocupa el cargo de profesor grado 5 del Instituto de Matemática y Estadística de la Facultad de Ingeniería y del Centro de Matemática de la Facultad de Ciencias. Doctor Marcarián, empiezo con una pregunta parecida a una que le hacía el viernes pasado a su colega y competidor, Rodrigo Arocena. Dicen los analistas que el hecho de que sean ustedes dos quienes llegan a la recta final, de algún modo garantiza el cambio en la universidad. ¿Usted está de acuerdo?
Garantizar el cambio creo que no lo garantiza. Va a asegurar una vocación de cambio profunda, porque creo que tanto Arocena como yo tenemos algunas ideas profundas de modificación de la institución, de darle perspectiva al sistema terciario y superior de enseñanza del país, y creemos que en ese sentido, si así se usa la expresión que tú has usado, es justa.
Sí, ahora, el cambio puede querer decir muchas cosas, y disconformidades con el estado actual de la Universidad de la República hay muy variadas. Entonces, para hacer un repaso en titulares, ¿por dónde vienen los cambios que el doctor Marcarían propone?
Muy bien. Primero quiero decir algo sobre la disconformidad. La variedad de disconformidades que hay con la institución hace muy difícil conseguir los pasos específicos de los cambios a dar, porque la institución en lo inmediato y en un periodo bastante largo va a ser la misma que tenemos hoy y su gente y sus estructuras van a ser la misma. Por lo cual, la concepción del cambio es una tarea sutil en la cual el gobierno, con G mayúscula, de la institución va a pasar a ocupar un papel fundamental. Los cambios fundamentales que estamos proponiendo con el equipo de compañeros que me ha insistido en que acepte esta difícil tarea son estos. En primer lugar, consigo que el país debe de transformar su sistema de educación terciaria y superior. Deben de haber nuevas instituciones de enseñanza de ese tipo. La juventud debe tener nuevas opciones que no sean exclusivamente las de la Universidad de la República para continuar estudiando luego de la secundaria. Y es una gran tarea del país, no solo de la universidad, concebir ese sistema y tenerlo aplicado al final del periodo de gobierno de ese rectorado.
Esa es una pregunta importante. ¿De qué plazos estamos hablando? ¿Cómo consigue usted un cronograma de cambio?
Yo le diría que los planes en esta materia y en la siguiente de las que voy a decir tienen que estar concebidos rápidamente. Está escrito ahí en mis documentos. En este año tenemos que tener algunas ideas generales. Para la próxima rendición de cuentas, que vence dentro de un año exacto a partir de hoy, queremos tener algunas solicitudes específicas. Y el plan yo diría que tiene que ser a 10 años, por decir una cifra aproximada. Está claro que el país no va a poder invertir rápidamente para tener tal sistema, pero es notorio que es una de las grandes carencias del país, no de la universidad sola, sino insisto, del país, que eso no exista. Y creo que la institución universitaria debe ser la gran promotora de esa transformación, que en eso sí creo que nuestra responsabilidad es fundamental. Debe ser una discusión conjunta con el gobierno y con las fuerzas políticas de la oposición, de manera de que haya un acuerdo de que el país está atrasado en esa materia.
O sea, no es una discusión que se vaya a procesar solo adentro de la universidad.
Ah, no, claramente no. Creo que la universidad debe tener un gran papel de iniciativa en ese sentido, debe de convencer, insisto, al diablo del país en el sentido más grande posible, de sus hombres, su gente, sus instituciones, para que haya una decisión jurídica por un lado y las inversiones de los dineros necesarios por otro, para que eso ande bien.
¿Cuál es el diferencial que tiene usted para aportar a ese cambio?
El diferencial. Primero creo que...
El factor personal juega, sí, supongo. Sí.
El factor personal puede jugar, yo me he hecho en el trabajo universitario desde chico, se podría decir. En el último periodo he participado desde esferas de influencia del orden docente y gremiales en la actividad universitaria. Soy miembro de la Comisión de Presupuestos de la Universidad ahora. Por tanto, creo que el conocimiento de la institución mía es amplio. Uno no conoce todos los detalles porque es muy grande. Sí. Recién me comentaban aquí que luego del cargo de presidente, el cargo de rector, me decían, es de los más importantes del país. Y
se parece que lo decía mal, no sé.
y creo que eso puede ser una exageración, pero es indudable que la decisión de hacer ciertas cosas importa. Debo ser muy sincero y específico, un gran apoyo de gran parte del cuerpo docente importante de la institución. Ahí están esas firmas que han aparecido. He realizado consultas personales a gente que me he decidido y me han pedido que mantenga en la privacidad las opiniones, y confío en que la posibilidad de tener gente que colabore en la concepción y en llevar adelante los primeros cambios en este periodo de rectorado sea posible.
Usted, hablando de apoyos, fue respaldado por agrupaciones que están vinculadas al Partido Nacional. ¿Qué matiz implica entonces para esta candidatura?
No sé, ya personalmente no puedo decir nada. Mis compromisos son los de mis textos y de mis dichos. Yo no tengo compromisos con nadie que no sea eso. Yo he aceptado, obviamente los votos se expresan en los organismos. He tenido conversaciones con los más amplios sectores del país, luego decirlo con senadores de la República, diputados, gente de todos los partidos, diría. No me siento comprometido con nadie en particular y con todos en general. Insisto, mi plataforma son mis textos, los documentos de apoyo que han surgido, con los cuales obviamente tengo un compromiso específico porque han manifestado su disposición a apoyarme en esta campaña. Creo que el movimiento estudiantil, creo que Rodrigo Arocena van a colaborar en estas tareas que queremos emprender adelante, por lo cual creo que el panorama...
Está viendo allí el hecho de que Rodrigo Arocena cuenta con el apoyo de la FEU.
Sí, sí, efectivamente.
Entonces eso, por ejemplo, si el éxito termina siendo usted como rector, ¿qué puede implicar?
Yo confío, y creo que es así, así me lo han expresado en diversas conversaciones, que la FEU no tiene oposición a mi candidatura, ha elegido otro y parece muy razonable.
Con el doctor Roberto Markarián seguimos conversando después de esta pausa para meternos ya en algunos de los temas que aparecen en sus documentos, documentos que están disponibles en espectador.com para quienes quieran leerlos completos.
Ahora también en cápsulas. Vipes, el mejor omega 3 con vitamina E, concentra su alta eficacia en cápsulas de fácil consumo. Vipes, único omega 3 avalado como medicamento por el Ministerio de Salud Pública, por su eficaz acción terapéutica. Vipes, el mejor omega 3, efectivamente.
Peores anécdotas por 500.
Bueno, el otro día estaba en la fiambrería y llega un cliente. Me pide 100 gramos de lomito canadiense. Empiezo a contar, 9, 10, 11 fetas, peso, 110 gramos. Le digo, ¿está bien así? Y me dice, sí.
Conseguite una mejor anécdota para contar. Estas vacaciones de julio, disfruta con tus hijos en Colonia, Piriápolis, Villa Serrana, Salto y todos los increíbles lugares que tiene tu país. Vacaciones de julio en Uruguay. Una trampa a la rutina.
Su empresa responde a cada cliente de acuerdo a sus necesidades. ¿No sería bueno que su banco tuviera la misma flexibilidad? Discount Bank le ofrece línea de crédito, operaciones con el exterior, prefinanciación de exportaciones y leasing para la China, vehículos utilitarios y equipos de computación. Discount Bank. ¿Qué podemos hacer por su empresa?
Doctor Roberto Markarián, un primer punto que aparece de manera reiterada en el debate para la elección de rector, es el de las desigualdades en el acceso de los jóvenes a la universidad, y especialmente en el acceso a un título universitario, ¿verdad? Porque a veces se puede decir llegar a la universidad, pero la complicación aparece para continuar la carrera. ¿Por dónde ve usted las soluciones a ese problema?
Las soluciones tienen que ver con el primer punto que tratamos, nos están faltando tres puntos más para ver en ese sentido. El país tiene que diversificar su oferta de enseñanza terciaria y tiene que ser radical en ese sentido. Mi hijo el doctor es una obra antigua del Uruguay, el Florencio Sánchez está para allá hace mucho tiempo, no puede ser que todo el mundo quiera tener como título un título universitario doctor. Y eso es lo que sucede en el mundo. El sistema de formación permanente que tiene la humanidad actualmente para mantener el estado del conocimiento y para mejorar la calidad de vida de la gente, que para eso es que se hace la ciencia y la cultura, ese es el objetivo general, tener una vinculación más rica con la naturaleza, extraer los recursos que ella nos da y vivir mejor. El modo como la humanidad ha encarado ese problema se ha diversificado enormemente. Si las universidades eran hace 500 años el único lugar donde se podía aprender algo, si los galileos, etcétera, eran contratados para hacerlo, si don Pepe Valle concibió el sistema universitario con cierto formato, digo don Pepe Valle para poner una capa en el país, de manera que las profesiones fueran el elemento sustancial que ordenara el trabajo intelectual del país, eso ha cambiado radicalmente. Han pasado 100 años y el mundo ha cambiado las formas con que como se realizan estas relaciones con la naturaleza, como decía antes. Por lo tanto, con la misma razón, el sistema universitario y postsecundario se ha diversificado enormemente en cualquier lugar del mundo, en Finlandia y en Nueva Zelanda, en Estados Unidos y en la ex Unión Soviética. Son mucho más ricas las instituciones y las opciones que se dan. Y esa es la clave, en mi opinión, junto con factores sociales que son aún más importantes para que el sistema crezca y la gente pueda integrarse a él y tener su título, como tú dices.
Hay que diversificar la oferta de carreras.
Ah, sí, efectivamente. Hay que diversificarlas, tener instituciones distintas, tener carreras cortas, tener un sistema más rico de postsecundario. Mi título superior no es universitario.
Ajá.
Lo digo con orgullo. Tú has dicho ahí, yo soy egresado de un instituto de matemática pura y aplicada que no depende de ninguna universidad. Así que la pretensión de que los únicos institutos superiores son universitarios es un craso error.
Ahora, en ese camino, usted en el documento se manifiesta contrario a la creación de nuevas universidades estatales. Pero entonces, ¿de qué modo es que se articularían esas carreras nuevas, cortas, o las instituciones de nivel terciario, pero no universitario, de las que venía hablando?
Yo considero que en el proceso tenemos que sentarnos sobre el país de hoy, tener los pies sobre la tierra, eso es una primera cosa. La universidad está montando un sistema conjunto con la ANEP, tendientes a fortificar ese sistema, pero está claro que la perspectiva tiene que ser la de la autonomía de ese sistema también. La universidad no puede querer acaparar el control de todo el sistema terciario. Yo estoy en contra de que no haya otras instituciones autónomas que hagan esas cosas. Creo que tenemos que tener la meta de que haya otras instituciones y que sean distintas. El ejemplo que tengo para dar con esto es muy categórico. Hace 7 años que se discute la ordenanza del Regional Norte de la universidad. 7 años. No logramos ponernos de acuerdo cuál tiene que ser el formato, que tiene que tener una institución adentro, pero un poquito independiente. Eso muestra que la inercia que hay en las instituciones, que las hay en todas, no solo en la universidad, es un factor de retroceso cuando uno quiere conseguir los grandes cambios. Por lo tanto, los grandes cambios hay que pensarlos independientemente, distintos. Pensar en que vamos a tener 3 o 4 instituciones terciarias en el país, con el eje central quizás concebido dentro de esta institución que tenemos, la Universidad de la República, pero libres, sueltas, autónomas, con capacidades de modificar sus planes y no estando atadas a una institución que fue concebida y por suerte en gran parte sigue teniendo méritos fundamentales en lo superior, como dice la ley orgánica, pero que no satisface lo que el país necesita hoy. Si usted me pregunta cómo hay que hacer eso, mi respuesta es, yo prefiero que eso lo discutamos y nos pongamos de acuerdo. No tengo una solución mágica y no creo que estemos en condiciones de que una persona o un equipito pequeño pueda hacer la propuesta. Pero lo que no puede seguirse sosteniendo es que la universidad tiene que ir creciendo y creciendo y creciendo y abarcando todo, porque eso lo va a hacer mal. Va a repetir en el interior lo que quizás haga mal en Montevideo. Va a promocionar cosas para las cuales su concepción, la cabeza de los docentes y sus estudiantes piensan distinto. Por eso creo que tienen que ser autónomas a la larga, ¿no?
Ahora, usted señala también que la Universidad de la República no podrá dar ese gran salto que está en juego si no se mejoran los salarios, si no se acondicionan los locales, si no se invierte más en los laboratorios, en las bibliotecas. Para todo eso se necesita plata, se necesita recursos económicos. ¿Cuál es la fórmula? Por ejemplo, redistribuir el presupuesto actual de la universidad o ir en busca de recursos, fondos frescos de alguna fuente distinta, de alguna fuente original.
Ese es un problema razonable que te planteé y yo confío en dos o tres fuentes de financiación que creo necesario destacar. Este plan no puede, nosotros no estamos haciendo un libro sobre la universidad, estamos discutiendo quién va a gobernar la universidad. Por lo tanto, la pura teoría no puede ser la base de esa discusión. Mm. Tiene que ser la pura teoría, las metas de largo plazo y lo que vamos a decir, cómo pensamos hacer las cosas dentro de poco. Yo confío en que el gobierno nacional actual, que ha sido electo con cierta plataforma y donde el conocimiento tiene un papel central, va a disponer del incremento del presupuesto dedicado a la enseñanza terciaria radicalmente. Confío completamente, no puedo dudar en la medida en que creo que el equipo que ha dicho eso es un equipo serio y responsable. Así que la primera afirmación que hago es que si Uruguay no sale de invertir el 2.8 o el 3% del PBI que actualmente se dedica a la educación superior y no da un salto importante, no solo el 4.5 del que se habla para el fin del periodo, sino más importante aún visto la situación económica mejorada que tenemos, esto es difícil de hacer. Yo soy consciente y lo digo con total claridad. Segunda cuestión. Yo confío que teniendo planes, esto es fundamental, podamos ir a discutir con los organismos internacionales de financiación cómo podemos hacer esas cosas. Insisto, teniendo planes, porque eso de ir a hablar con los organismos internacionales y a ver qué nos dicen ellos sobre qué queremos hacer, yo estoy radicalmente en contra y me he peleado en la universidad con muchos acerca de que eso no se puede hacer. Tengamos los planes y gestionemos. En tercer lugar, creo que efectivamente la universidad ha ido creciendo en la financiación de sus actividades con fuentes extrapresupuestales, brindando servicios de diverso tipo, y en particular creo que hay que incentivar los servicios de alta calidad relacionados con la investigación, tanto con el sector productivo, que parecería que se habla solo de eso, pero también con los sectores culturales, con el cine, con la música, no sé, con el mundo variado que la institución estudia, de modo que la financiación en esas tres fuentes pueda crecer rápidamente. Confío además que si muchas de las actividades se hacen en el interior, haya presupuestos locales de diverso origen, de empresariales o de intendencias, etcétera, que colaboren en la consolidación de tal sistema.
Leyendo el documento no encontré ninguna referencia al debate sobre matrícula. Matrícula sí o matrícula no en la Universidad de la República. ¿Cuál es la posición del doctor Markarián sobre ese punto tan polémico?
Creo que en el documento que presenté último no está, porque está atacado el tema en un artículo que salió anteriormente en 2030 de Crónica.
Yo estaba basándome en eso.
Ahí está, perfecto. Mi opinión sobre la matrícula es clara. El primer problema de la matrícula es que hay muchos estudiantes que no pueden seguir estudiando en la universidad porque no tienen dinero, así que revierto la pregunta. Lo primero que hay que hacer es tener un sistema de becas más serio del que tenemos ahora. El sistema actual es serio, es objetivo, más allá de ciertas cosas que se puedan comentar. Sobre la matrícula misma, estudios hechos hace 5 años muestran que la capacidad del país de destinar dinero privado, digámosle, a la financiación del sistema universitario es chica. Fueron estudios que fueron financiados por el Banco del BID a por hace 5 años, el profesor Galmés estuvo en esas discusiones y lo que resultaba era que se podía financiar un 10 o un 15% lo más del presupuesto si se hiciera eso. La segunda razón que dificulta esto es que el país no tiene, y lamentablemente me parece no va a seguir teniendo, un impuesto a la renta en términos auténticos, por lo cual la capacidad de pago del sistema de la gente para la enseñanza superior, que es la que estamos hablando ahora, y también los otros niveles, se hace muy difícil. Yo creo que va a haber más evasión que pagos si hiciéramos un sistema de ese tipo. Vamos a tener que poner un Einstein en la universidad para que nos controle todo el sistema. Esas son dos o tres razones para... En tercer lugar, creo que efectivamente la financiación hecha parcialmente de esta manera no va a redundar en dineros del monto de lo que estamos utilizando para procesar esta afirmación. En ningún lado el sistema se ha mejorado radicalmente mediante financiación privada. Lo que yo destaco cuando digo en ningún lado es que distinto es los sistemas que han sido creados así, como es el sistema norteamericano. Entonces, el sistema surgió de esa manera. Las grandes universidades de Estados Unidos, que surgieron a impulso religioso, la mayoría de ellos, fueron fundadas así y comenzó toda su historia así. Acá estamos en el proceso inverso. Tenemos universidades no pagas en todos los países y estamos pensando, empezando a discutir cómo empezar a aplicarlo.
O sea, usted no comparte la idea de la matrícula.
No, no comparto.
Pero sí de mejorar el sistema de becas.
Efectivamente.
Lo que requiere más recursos que los actuales.
Sí, no sé.
Ahí nomás empieza una demanda por mayor cantidad de dinero.
Sí, yo no me animo a decir cuánto más se necesita porque sería un atrevido si me pusiera a inventar un número. Yo le puedo decir cuánto se necesita para tener un buen edificio universitario, eso de las cifras se la puedo dar. Pero cuánto se necesita para mejorar el sistema de becas, no me animo a decirlo. Está claro que dice, va a necesitar más dinero. Ahí, los sistemas de becas pueden ser muy variados, cuidado. Por ejemplo, en la Facultad de Ingeniería tenemos un sistema de becas de posgrado financiados por las empresas vinculadas a los sectores respectivos. Eso no hay que descartarlo. Y ha funcionado muy bien. Yo tengo alumnos de doctorado que están financiados por empresas vinculadas al sector de la electrónica del país y me parece muy bien. Y eso ha funcionado bien en todo el lugar del mundo. Pero el sistema es autónomo, entra el dinero y se decide a quién da. La institución es la que decide qué hace con el dinero.
Estamos con el doctor Roberto Markarián, uno de los dos candidatos a rector de la Universidad de la República. Nos está acompañando aquí en el Café Irazú. Hemos hecho esta primera parte de la charla en régimen de entrevista y ahora, después de la pausa, lo incorporamos a la tertulia de los viernes para que surjan de los integrantes de la mesa preguntas y eventualmente discusiones. No sé, vamos a ver qué sale.
Voy a saludar a Carlos.
En perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.
Cuando son las 9:39, seguimos en la mañana del espectador, seguimos desde el Café Irazú, aquí en Juan Carlos Gómez, casi Buenos Aires, en plena Ciudad Vieja. Aquí está instalada nuestra fonoplatea, la fonoplatea de la tertulia de los viernes, que integran Carmen Tornaría, buen día.
Buen día, Emiliano, ¿cómo estás?
Mauricio Rosenkopf, ¿cómo te va?
Lo más bien.
Sí, yo sé que hay una razón especial para que te vaya bien, pero después hablamos de eso. Y Carlos Maggi, ¿cómo andas?
Bien, muy bien, excelente.
También saludamos al doctor José Claudio Williman, que dentro de un rato también va a estar participando de estos debates. Estamos con el doctor Roberto Markarián, candidato a rector de la Universidad de la República, en un régimen parecido al del viernes pasado. Primero entrevista, después incorporación a la mesa para enfrentar dudas, preguntas o directamente cuestionamientos. A ver, Carlos, ¿por dónde vienen tus inquietudes sobre las propuestas del doctor Markarián?
Sí, yo leí con mucho cuidado las 7 líneas estratégicas que propone el profesor Markarián. Me gustaron mucho. Tengo una pregunta para hacer que no es a favor ni en contra, pero es una incógnita que se me produjo. Adelanto que me gustó mucho el programa, pero me llamó la atención que en 7 líneas estratégicas, una de ellas sea aumentar el estudio de las ciencias sociales y de las humanidades, cosa que por supuesto es muy buena. Pero desde el punto de vista de la proporción de vida, yo tengo una pregunta para hacerle a Markarián. Es decir, la realidad uruguaya canta una cosa. La demanda de ingenieros de sistemas supera la oferta y le está creando al país un problema gravísimo, la falta de gente preparada en ese rubro. Todos los países del mundo en este momento están jugados a la ingeniería y en particular a ingeniería de sistemas. Los candidatos a rectores de la universidad, ¿qué clase de preferencia en los estudios técnicos vinculados a la computación? No he oído nada de ustedes y a mí eso me preocupa mucho.
Bueno, yo vengo de la Facultad de Ingeniería, a pesar de que mi oficio, y lo defiendo, soy de matemático, soy hombre de la ingeniería, me considero hombre de la ingeniería, y quiero que mis compañeros me aceptan que yo diga esto con esta fuerza. Y estos temas los conozco bastante de cerca. Está claro que el país debe incrementar el número de estudiantes postsecundarios que se dediquen en profundidad a temas relacionados con la informática, que no son solo los estudios de la ingeniería de sistemas. Yo quiero destacar esto porque esto va en la línea de lo que dije antes. Se necesitan muchos más técnicos distintos a la ingeniería de sistemas en el país que atiendan la creciente influencia de los procedimientos rápidos de recopilación, guardado y procesamiento de información, que todo eso está incluido en la informática. Por lo tanto, el país creo que tiene que, cuando esté concibiendo su sistema terciario, debe darle particular preponderancia a estos temas, porque creo que la demanda insatisfecha que usted bien plantea en ese rubro también va, y ahí se ve el sistema privado de educación postsecundaria creciendo en ese plano, va por la existencia de gente que conozca los procedimientos más sencillos de manejo de las grandes técnicas. Nosotros no solo precisamos ingenieros y científicos que creen software, que elaboren cuestiones de la computación dura, para decirlo de una manera. Necesitamos también, son un ingrediente fundamental del mundo moderno, gente que maneje las herramientas, no conociendo cómo la herramienta funciona. Esto es un poco raro, pero lo digo con claridad porque es así. Y si uno mira el crecimiento del sistema privado de educación, se da cuenta que efectivamente ha crecido esencialmente en este rubro, en el rubro de la demanda de gente que conozca ciertos programas, que avance un poco en su uso. Por ejemplo, todo lo de los call centers, de los yo le llamo free shop en broma, de la zona franca, es una muestra acabada de esto. Básicamente lo que hay que hacer es conocer bien un programa, ellos dan los cursos, son centenares de personas que tienen sueldos buenos para lo que se paga en el país y que se forman allí mismo, ahí adentro. No entiendo yo por qué el sistema público de educación no va a atender esa demanda tan fundamental, que efectivamente ha mejorado radicalmente el modo de vida de un montón de gente, especialmente jóvenes, que trabajan en esos lugares. Así que la respuesta es, considero que debe de profundizarse, pero en la interna universitaria, y por eso coloqué ese punto que usted observó bien, creo que no muchos lo han leído porque me han dicho que yo me preocupo poco de las ciencias sociales porque soy un hombre proveniente de las ciencias duras o de la ingeniería en todo caso, cosa que creo que en mi vida normal no es así. Yo voy mucho al cine y soy fanático de que haya varias cinematecas en el país, por ejemplo. Creo que
está defendiendo o está consiguiendo votos por... En algunos lados del electorado de la universidad.
Digo que el punto lo puse allí porque efectivamente creo que en la interna universitaria hay una cierta dejar de lado esas cosas y me pareció bueno destacarlo como un tema de coyuntura. Si usted mira bien, hay cuatro temas estratégicos en mis documentos y 7 puntos que son más de, entre comillas, coyuntura. Este es uno de ellos y el punto está puesto ahí, no por ignorancia del otro, sino porque el otro va a avanzar solo, si usted quiere. La universidad no tiene que hacer nada para que el sistema de formación en las disciplinas técnicas se crezca. Siempre y cuando hagamos esto que decía al principio en la conversación con Emiliano, que es que el sistema público empieza a satisfacer la brutal demanda existente en rubros como este, y rápidamente en cuestiones relacionadas con lo forestal, por ejemplo, que va a crecer enormemente, o con la piscicultura, que son otros rubros que el país ha comenzado a analizar y que va a tener que formarse personal técnico avanzado, que atienda a esas demandas, si queremos hacer esas cosas científicamente, y no tener el Uruguay bagual de la piscicultura, el Uruguay bagual de la forestación, como nadie quiere. Si queremos entrar en el mundo científico de esos desarrollos productivos, tenemos que tener personas que conozcan los temas bien.
Sí, yo siempre tengo miedo que haya muchos abogados y pocos ingenieros. Así que su contestación me gusta mucho, pero esto que estamos haciendo, que es publicitar un hecho público, las empresas hacen cola en las universidades privadas y en la Universidad de la República para llevarse a los estudiantes que tienen que ver con la informática, los estudian, ven cómo son, los van a buscar y se los traen, les dan horario abierto, les dejan preparar los exámenes, los ayudan de todas maneras. No sucede en ninguna actividad. Y esto no se sabe lo suficiente. Así que yo pienso que un hombre tan importante como un candidato al rectorado de la universidad, que yo creo que es casi tan importante como la presidencia de la República, tiene que tener en su programa una, pienso yo, es una exigencia mía, un pedido mío. Tiene que tener una frase especial para eso. Tiene que dar un lugar especial incluso por lo que significa como publicidad.
Muy bien. Lo ponemos en el próximo documento.
Sí, en la próxima rectorado. Ahora, quizás relacionado con todo esto, además de facilitar por distintas vías el acceso a la universidad, por ejemplo, becas, ¿no hay que establecer algún sistema de cupos? ¿Algún sistema de control del ingreso? Quiero decir, ¿cómo se combate la superpoblación? Porque la superpoblación Es un problema en dos sentidos. Es un problema porque no se lo puede atender. Y es un problema porque desvía recursos, ¿verdad?, hacia determinadas facultades, hacia alumnos que quizás después, en un porcentaje importante, no continúan con la carrera. Entonces, esa parte del problema, ¿cómo la ves?
Pero ese es un problema delicado y donde la respuesta dada a lo loco genera resistencias, y yo voy a ser cuidadoso. El sistema entero terciario, que yo insisto en que se debe crear, debe tener una gran movilidad interna. Esa es una clave de cualquier sistema de enseñanza en el mundo que acá no tenemos. En la Facultad de Medicina, que es el caso extremo de esto, si uno entra en una de las escuelas para formar los tecnólogos o las parteras, es imposible pasarse a la carrera de medicina principal o a la inversa si uno no empieza de vuelta. Esto hay que eliminarlo radicalmente. El sistema nuevo tiene que ser un sistema de inmensa movilidad horizontal, que es la palabra que se usa. Yo le digo horizontal y vertical, acá nunca lo entendí muy bien, pero como es la carga normal, pues a eso se le llama horizontal. En segundo lugar, yo confío en que, habiendo opciones variadas en el sistema público, haya una distribución natural de los estudiantes en las carreras nuevas que den opciones radicalmente distintas. Porque si bien Mayo observa con mucha precisión la demanda existente en materia de ramas variadas de la informática, no es menos cierto que del orden de un tercio de los estudiantes que entran a hacer esos estudios en la Facultad de Ingeniería hoy, al año han abandonado sus estudios. Cosa que es un número uniforme, ahí sí que la estadística triunfa en toda la institución, no solo la Facultad de Ingeniería, sino en toda la institución universitaria. Por lo tanto, la diversificación de las ofertas es clave para eso, porque muchas veces el estudiante de informática que quiere hacer conocer ciertos programas bien, manejar cosas mucho más sofisticadas que el Word, todas esas cosas que manejamos más o menos todos ahora, programas más complicados, se encuentra con que la Facultad de Ingeniería le quieren hacer estudiar matemática, ingeniería, y viene Marcarián y le hace para esos exámenes, cosa que sucede muy frecuentemente, y resulta que él no quiere estudiar eso. Él no quiere hacer una carrera en la cual la matemática y la física son un ingrediente fundamental, cosa que lo debe ser para ser ingeniero, no cabe duda. Y por lo tanto, la diversificación del sistema, y pienso que igual va a pasar en la Facultad de Derecho y en las Facultades Económicas, que son las más superpobladas, hace un movimiento natural hacia otros sectores del trabajo intelectual y formativo. En tercer lugar, creo que
no a los cupos.
No a los cupos. Yo, en este momento, poner cupos es una medida total.
No será mejor plantearlo al revés. Es decir, los cupos son una prohibición de entrar. No será conveniente que la política sea estímulo para entrar a donde se hace falta que entren.
Bueno, a eso iba ahora. Efectivamente, uno puede orientar a políticas de becas, por ejemplo, tendientes a que sea más fácil tener una cosa que la otra, poner condiciones en los primeros años diferentes de manera de satisfacer ese tipo de cosas. En ese tipo de cosas estoy de acuerdo, completamente.
¿Examen de ingreso?
El problema del Uruguay es que la historia de un joven de 18 años que ingresa a la institución es muy variada, y la institución no conoce la historia de los estudiantes. Yo doy como ejemplo de esto, cuando a uno le piden una recomendación para mandar a un centro de alto nivel del exterior, un estudiante que va a recibir una beca, etcétera, cosa que hacemos frecuentemente los universitarios del nivel nuestro, uno analiza la historia del estudiante, porque cuando uno escribe la recomendación, está diciendo que el estudiante es de tal forma, y la universidad no sabe cómo son los 7.000 estudiantes que entran cada año a su interior. No sabe porque no conoce su pasado, conoce de dónde, a lo sumo conoce la institución donde hizo el sexto año de secundaria. Y si uno quiere poner una política de cupos y selección, creo que hay que ser mucho más respetuoso del estudiante y conocer su origen, su formación, su trayectoria académica y sus aspiraciones. Así que, si se tiene en cuenta todo eso, pues bien, podemos hacer una política de redistribución, pero hoy no estamos en condiciones de hacer eso, lamentablemente.
Te voy a hacer el primer. Pero los comentarios míos son desde la Olímpica, ¿ves? Los que juegan el partido son ustedes y vos estás escalando la gradad para llegar a la cumbre del rectorado.
Ya, ¿no?
Ya. hay dos cosas que estaban hablando: el tema de los cupos, pero vos tocaste uno que hace que yo recuerde la conversación que tuvimos con Rodrigo el viernes pasado. la preocupación de que la autonomía de la universidad, que tiene que permanecer, por supuesto, la ha alejado de la sociedad. Esa es la visión que yo tengo. A tal punto de que el tema de los cupos tiene que responder seguramente a planes mucho más ambiciosos de parte de la universidad. Una cosa que yo me pregunto, antes de ir a un tema de fondo que me calentó bastante. Nosotros tenemos un territorio marino superior al territorio de 184.000 kilómetros cuadrados. ¿Por qué no tenemos una universidad en mar? Resulta que en América Latina hay solamente dos países que no la tienen. Bolivia y Uruguay. Mirá qué cosa curiosa. Vos tocaste el tema de las pescadillas. Pero ahí hay una industria impresionante para desarrollar. Y no hay una universidad y no hay una línea que apunte a eso. Porque uno visualiza la universidad haciendo marchar el país. Es decir, digamos, esa desproporción que vos decís que está superpoblado derecho. De hecho, creo que llegan como 20.000 estudiantes en torno a derecho y 800 en torno a agronomía. Anteayer recorrí el país de Montevideo a Bella Unión y todo campo, y había un despoblamiento, había charcos de agua en pila, ahora debe de haber protesta porque llovió demasiado. Entonces, esa es una de las cosas que me preocupa. Y la otra cosa que me preocupa es que ha habido un desprendimiento de parte de la universidad con respecto a la sociedad. Tanto que ahora, en medio de un país que está en conflagración, esperando los resultados de la Haya, con un ministro de la Argentina que reclama que nosotros tenemos que trasladar las papeleras, un grupo de gente, bajo el control de quién, por el cargo de quién, de la Facultad de Ciencias, que venía pintando muy bien, que ha pintado muy bien, y sale haciendo cálculos sobre la base de información que baja de Internet, porque el control de las aguas práctico, el que hacen los científicos, ese no lo hicieron. Y ahora resulta que le estamos dando un informe sin cargo a Busti para que nos siga dando por la cabeza y para que los 2.500 y para que todas las industrias que se nos vienen en torno a la papelería. Vos hablaste de forestación y hablaste del tema de la pesca, pero queremos alguna universidad, uno la visualiza desde la Olímpica, uno no es donde está en el periódico, una universidad que diga, bueno, se montó un astillero, Uruguay tuvo una marina de cabotaje que fue formidable, tenemos ese problema de ser chicos como Paraguay, tiene que venir, pueden bajar en esas cuatro barcazas de los árboles por el río. Bueno, a partir de eso, de esa ampliación, vamos a ver para dónde van los cupos.
Como verá el doctor Marcarián, en la tertulia no solo se le hacen preguntas, se da línea directamente. A ver, ¿cuáles son sus comentarios?
Está brava esta, ¿eh? Porque bueno, dijo muchas cosas variadas, a ver por cuál empieza. Sobre los cupos y la orientación del estudiantado, para que vean que no quiero quitarle, bueno, en fin, la jeringa que me la clavan. El país tiene que tener él la decisión de qué sectores quiere promocionar. La universidad no puede decidir ella. Nos conviene tener más ingenieros forestales que más ingenieros de plantaciones o más de otros tipos, claro, y o más gente que se dedica a la ganadería ovina que la vacuna y no sé qué. El país tiene que hacer las funciones. La universidad es el país en el sentido genérico, pero está claro que las orientaciones económicas y políticas no las fija la universidad, y creo que está muy bien, por suerte, porque si no, ahí sí que hasta sería más importante que el cargo de presidente, el cargo de rector. Así que creo que el problema de las opciones y de los cupos tiene un ingrediente de planificación social general que no escapa al problema. Con eso quiero terminar este capítulo. Sobre lo que la universidad opina, yo creo que la universidad ha opinado poco, le soy sincero, en el último periodo, y eso lo he dicho claramente en diversos lados. Bueno, aquí está Carmen Torraría, y esto lo digo con total tranquilidad. La Universidad de la República no opinó sobre la reforma del sistema educativo tan profundo que hubo o se trató de hacer en el periodo anterior. Es una vergüenza. Porque eso no es la piscicultura, no son temas de Busti, no es nada. Es el estudiantado que vamos a recibir dentro al año siguiente, la universidad fue incapaz de dar una opinión. Mucho peor, la Facultad de Ingeniería, yo tuve poco que ver en la iniciativa original y después mucho porque me preocupé del asunto, y Carmen lo sabe, cuando se hizo la transformación de la enseñanza media superior, hubo una preocupación de diversos sectores internos de la institución para que el Consejo Central opinara. Eso murió en un charco de gelatina. Y eso es terrible. Por tanto, hay que opinar. Sobre eso no tengo ninguna duda. Y yo creo que debemos comprometernos para que la opinión sea fría, objetiva, que no esté politizada, que no favorezca a nadie en particular, que favorezca al país en general. Y si hay que analizar un tema de la producción en términos críticos, habrá que hacerlo, con el debido respeto, sin dejarse llevar porque la prensa, por lo que la prensa toma de los informes que se hacen, que creo que es el caso de este informe sobre la papelera que se llama ahora, que es mucho más rico de lo que salió en alguna publicación. Yo lo miré en el bloqueo en el que estoy ahora, que tengo que leer 1.500 cosas a la vez, lo miré por arriba, hace 2 semanas me entregaron ese informe, miré el resumen ejecutivo que se llama. El informe no es que sea un informe contra lo que está haciendo el Uruguay, es más rico que eso. El informe llama la atención sobre ciertas cosas y que eso creo que es bastante defendible, que se llame la atención sobre ciertos puntos. En particular, las inversiones que los países hacen a largo plazo merecen visiones a largo plazo. Porque estos organismos que se instalaron ahí, como cuando se instaló la LIRE para procesar extractos de carne en Río Negro también, pero hace 100 años, son inversiones de largo plazo que pueden tener gran impacto económico y social en otros rubros. Que una institución como la universidad, que no está solo preocupado del corto plazo, como necesariamente tiene que estarlo el gobierno, debe de preocuparse. Y yo defiendo muy fuertemente este planteo. El planteo, lo dije ayer entre agrónomos, lo repito aquí ahora, lo que se hizo en el país hace 100 años, dejemos de lado los organismos de procesamiento de celulosa, tendientes a la... hacer extracto de carne, promovió el ganado cimarrón en el país, cuando el país estaba comenzando a querer introducir el hereford y el ganado de alta calidad. Así que desde ese punto de vista tuvo un impacto negativo, no positivo. ¿Por qué? Porque, lo dije en broma y se reía, y acá ustedes van a ver también, para prestar vacas, sacarle el jugo, que ese es el extracto de carne, lo mejor es poner ganado malo, no ganado bueno, porque más o menos hagan el mismo jugo las vacas. Ahora, si uno lo que quiere es comer carne buena, pues va a tener que hacer, pues mejorar la calidad del ganado. Así que yo lo que digo es que la institución debe preocuparse de esa manera de las cosas y no estar al grito de las necesidades del momento.
Se nos está terminando el tiempo y Carmen todavía no habló.
No,
ella siempre le queda para el final.
Yo a veces me dejan para el final y a veces acepto porque me encanta escuchar. a mí me interesó especialmente el documento, y ahora él lo explica, el doctor Macarián, el tema de romper con el mito de la universidad madre o la universidad única, o que los únicos títulos posibles tienen que tener el sello de la universidad. Y Marcarían sabe a qué me refiero. Hay un viejo duelo que ya lleva más de 50 años entre, digamos, la universidad y los institutos de formación docente, que no se ha podido resolver. Claro, acá hay muy distintas opiniones. Por un lado, desde mi perspectiva, porque la universidad quiere... o quería hasta ahora mantener ese papel de hermana mayor, no de igual, sino de hermana mayor. Y por otro lado, es el resquemor, por un lado, desde la ANEP o desde los propios institutos docentes acerca de el patronazgo de la universidad, y por otro lado,
cierta envidia. No está metido en el tema. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que
el problema es esto? Los docentes, profesores y maestros no nos formamos en institutos que se llaman universidad. Nos formamos en institutos de formación docente, que son terciarios. Exactamente igual que es terciaria la carrera de abogado, de médico o de ingeniero. Simplemente hay dos ámbitos, igualmente autónomos, una es la Universidad de la República, otra es la ANEP, ambos transitan por la educación terciaria.
¿Y qué cambio con respecto a ese problema a partir de las propuestas?
El tema es este. Se discute desde hace muchos años si el título de los docentes tiene igual valor al título universitario. A los efectos del país, tiene igual valor. Son dos títulos terciarios y por lo tanto tienen igual valor. Desde el punto de vista aparentemente de algunas competencias adentro y afuera del país, se puntean más los títulos universitarios que los títulos de instituto. Acaba de decir Marcarián que en el caso de él, o en el caso del mundo, no es así. Él es doctor y salió como doctor no de un instituto universitario, sino de un instituto terciario o cuaternario de alta calidad. Entonces, a mí me encanta que esas cosas empiecen a quedar claramente sobre la mesa. Nos olvidemos de las viejas rencillas, la Ferreira, el Gropone, de lo que fuera, y actuemos con pragmatismo a los efectos de no crear sistemas únicos
A ver.
¿Sí? Él lo plantea para dentro de la universidad. Digo, que la universidad se abra y que aparezcan distintos, así lo entendí, institutos universitarios, universidades públicas, en un proceso de descentralización autónomo. Es decir, no que estén en la teta de la vaca de la universidad mayor, que los otros institutos como organismos menores.
Sobre ese ejemplo concreto, ¿no?, de los institutos de formación...
Entonces me parece muy interesante.
Brevemente.
No, yo sé lo que marcaría. Piensa porque eso lo hemos discutido.
Mi opinión sobre este punto es categórica. La formación, la de los maestros puede ser un poquito más complicada y merecer una discusión más un poco más de detalle. Que los profesores de secundaria tienen nivel universitario, yo no tengo ninguna duda.
Exactamente.
Y deberían así ser concebidos los institutos que los dictan. En los documentos a los cuales se ha hecho alusión, está dicho con total precisión esto, no tengo ninguna duda. Es más, la ATD de formación docente ha resuelto promover la creación de una universidad pedagógica, así que el tema de la ampliación del sistema terciario está planteado al máximo nivel. Si ustedes miran con cuidado el discurso de Yarzábal, en el cual cerró esa reunión, no dice que esté de acuerdo, pero lo incluye categóricamente en su agenda. Yo lo leí con cuidado porque era un punto, un viraje importante desde las esferas de la dirección del resto del sistema. Así que, no, si tiene que estar afuera o adentro de la universidad, al costado, etcétera, son temas que hay que discutir. Lo que no se puede negar es que tienen que haber institutos específicos que se dedican a la formación docente. Es otro atraso del país este, que el sistema de formación de los docentes esté incluido dentro del sistema que forman los niños. Yarzábal, yo lo dije en broma, se lo dije a él, así que acá lo digo tranquilo, es un titán, porque es el encargado de formar a los niños de 4 años y a los profesores de filosofía y de historia, a los barrales, para decir una cosa extrema. Y eso es increíble, realmente, ¿cómo se puede concebir que un mismo organismo tenga toda esa diversidad bajo su dirección?
No es un único organismo, marcarían no seapillo. Hay un organismo central que podemos compartir o no esa estructura, pero hay 3 o 4 organismos, digamos, en un proceso de descentralización interesante que debería, en mi opinión, ser más autónomo, es que la de los niños de 4 años no se ocupa Yarzábal, ni Rama, ni Williman, ni yo. De los niños de 4 años, en lo concreto se ocupa el Consejo de Educación Primaria.
Estamos ya en el final, son las 15:00. A ver, Rosario, en Estudios Centrales, ¿a la audiencia le ha interesado esta discusión? ¿Hay mensajes, hay preguntas?
Sin lugar a dudas, Gustavo de las Piedras, por ejemplo, le pregunta a Marcarían, ¿cómo la Universidad de la República va a competir en calidad con las universidades privadas? Soy estudiante de licenciatura de Historia. Solo 2 egresados en los últimos 10 años, una carrera que para su aprobación requiere 19 informes y 2 monografías, y estudiamos en bibliotecas públicas que no tienen libros actualizados. Otra viene de un docente, Gonzalo Villadolores. ¿Qué van a hacer con los salarios de los docentes y del funcionariado en general? Por mi cargo, ganado por concurso, cobro 45 pesos la hora, 4.000 pesos por mes. Respecto a lo que gana un portero del Banco Central, es la décima parte, y no digo que estoy en contra de lo que ganan los porteros. El problema es que los mejores profesionales, los que tendrían que estar en esos cargos, se van a trabajar a otros lugares para tener un sueldo como la gente. También el tema de la matrícula, que ha preocupado a muchos, cómo no cobrar matrícula para solucionar el problema de los estudiantes que no pueden ingresar a la facultad, de qué forma entonces se lograría que estos sí pudieran ingresar, y bueno, y otros que se refieren también al caso del sueldo de los docentes universitarios.
Vamos a juntar todas esas preguntas y vamos a entregárselas al doctor Marcarían para que sepa por dónde venían esas dudas que hoy no vamos a poder evacuar al aire porque estamos atrasados ya con las noticias de media mañana. Doctor Marcarían, me queda por pedirle una respuesta en 3 segundos a propósito del sistema de cogobierno de la universidad, que en el documento tampoco figura. Sin embargo, se lo señala como ineficiente, burocrático, un lastre para el funcionamiento de la Universidad de la República. ¿Qué piensa usted de ese punto en particular?
En el segundo punto estratégico, como se ha dado a llamar ahora, de lo que yo planteé el problema de la estructura de la institución. Obviamente que el tema del reordenamiento del sistema de cogobierno está planteado allí. El cogobierno tiene que existir, en primer lugar, porque acá uno dice, le falta decir una palabra y le inventa que uno está contra el cogobierno, y si dice 2 palabras mal, se inventa que uno está contra la autonomía, y por las dudas hay que cubrirse de todas en este oficio, ¿no? En este oficio de candidato. El cogobierno es uno de los grandes méritos de las universidades latinoamericanas y tiene que ser fortificado. Lo que no se puede creer es que, porque se concibió de cierta manera en 1908 o 1958, no hay nada que cambiar. No puede ser que haya un mito de la perfección de las leyes. Y está claro que el país del 58 o el del 8, porque la estructura universitaria es la del 8, no la del 58, ha cambiado radicalmente y las formas de participación han cambiado radicalmente. Podemos comparar los gremios del año 60 con los gremios del año 2006. Ha cambiado profundamente todo eso, la participación, el grado de gente que está metida en las cosas. Por tanto, tiene que haber posibilidades de participación, tiene que haber participación de los mismos involucrados en el gobierno, el sistema debe abrirse a la sociedad, eso lo digo con mucha fuerza también, porque no puede ser que se crea que los egresados son los únicos representantes de la sociedad dentro del gobierno de la institución, pero hay que pensar seriamente cómo se hace para que sea auténticamente democrático y profundo.
Doctor Roberto Marcarian, gracias por acompañarnos esta mañana, gracias a Carmen, a Carlos y a Mauricio por sus preguntas, y volvemos a conversar después del miércoles, a ver cómo le fue.
Bueno, muy bien, muchas gracias.
A ver cómo le fue al doctor Rodrigo Arocena, a ver si se decide allí, porque no está tan claro que se pueda lograr mayoría absoluta para alguno de los dos candidatos, ¿no?
No me animo a asegurarlo rotundamente, y más bien que dudo.